armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
Aquel fue un día triste para Maori, pues allí cayeron los primeros a causa de la Guerra del Trueno. No había memoria de Aotearoa, de nada tan espantoso como lo que vieron. No podían imaginar, ni los que portaban el trueno, ni los que cargaron contra ellos, qué ocurriría al usar aquellas armas. Tane recordaría para siempre el olor de la pólvora, los cadáveres a su alrededor, y la sangre proyectada sobre las hojas muertas, o la corteza de los árboles. Recordaría haber visto a Samuel Marsden y a Hopea, corriendo el uno hacia el otro, entre los heridos, con lágrimas en los ojos, y cómo el sacerdote abrazó al niño. Y recordaría también a Kahurangi, cuyos gritos apenas oía, ensordecido, aún por las detonaciones y la furiosa agonía de los moribundos, con una oreja colgando de su cráneo por un jirón de piel, y la sangre resbalando por su hombro, y el rostro gris, pues había pasado mucho miedo, jurando que se vengaría de Nahapuji, que llevaría la Guerra del Trueno a sus tierras, y que necesitaba aquellas armas. Gritaba enloquecido que tendría aquellas armas a cualquier precio. Esto es Verum Artis Podcast, las historias habladas de Verum Artis Historia Militar .blogspot.com. Ahora también estamos en formato vídeo en nuestro canal de YouTube. Hoy viajamos a las antípodas para conocer a las guerras del mosquete o las guerras del trueno, como lo llama nuestro compañero de hoy y amigo Juan Luis Gómez Hoyos. Hola Juan Luis, ¿qué tal?
Muy buenas noches Francisco y muy buenas noches oyente y vidente.
Vamos a hablar de vas a hacer un programa muy muy distinto a lo que es habitual en ti, que es el Mediterráneo y su entorno. Vamos a doblar no el mapa, sino casi a atravesar el planeta Tierra y aparecer a las antípodas, ¿no?
Efectivamente, como es verano, nos hemos dado unas vacaciones y no hemos ido a Nueva Zelanda.
Efectivamente, todo Juan Luis, gracias al sistema de micromecenazgo en patreon.com/Verum Artis y a la cantidad de espectadores y oyentes que agradecidos nos invitan a un café o un sándwich. Literalmente hubo uno que sí que nos invitó a una cena, aparte del sistema de Patreon, y cenamos libros, que era lo que nos gustaba.
Efectivamente. Cualquier ayuda que venga de los mecenas, que sepan que la vamos a gastar el libro y nos lo vamos a leer y nos lo vamos a empapar y lo vamos a contar.
Efectivamente. Vamos a intentar que disfruten de un momento, ¿no? Los que lo están viendo en directo en el canal de YouTube podrán hacer preguntas en el chat, y los que lo escuchen en podcast, pues en los comentarios nos podrán hacer preguntas, y Juan Luis, que siempre está ahí mirando lo que dicen los oyentes, pues podrán responder lo que pueda y lo que sepa sobre estos guerreros maoríes, que nos suenan a muchos, a todos nos vemos las imágenes, ¿no?, de esos guerreros tatuados con caras muy fieras y con rostros deformados y la lengua afuera. Pero vamos a conocer la guerra más cruel que tuvieron, que no fue exactamente contra los británicos, sino unas guerras, podemos decir, civiles, o guerras territoriales entre los pueblos de las distintas islas de Nueva Zelanda, ¿no?
Así es. Fueron unas guerras que cuyo origen o cuya causa procede de la forma de vida maorí, de la distribución de la población en los territorios y de su propia cultura. Sin embargo, en ella se introduce un elemento nuevo que convierte lo que podía haber sido una serie de enfrentamientos suaves y, digamos, que fueran aliviando la presión poco a poco, en una carrera armamentística que llevó a la población, que hizo que sufrieran una disminución de población enorme, que se quedaron casi en la mitad de lo que eran, ¿no? Con, sí, con unos efectos que después se prolongarían en el tiempo.
Vamos a intentar explicar, ¿no?, cómo a veces las guerras, o mejor dicho, los cambios económicos producen guerras, o en este caso, las guerras produjeron cambios económicos, porque se hace un cambio de sistema de vida muy fuerte, ¿no? Vamos a intentar conocer un poco, antes de lo que son las guerras del mosquete, que vamos a hablar de ellas, de este conflicto. Alguien preguntará, ¿y cómo estos van a hablar de una guerra maorí? Que esto está en casa, ahí donde Cristo perdió la zapatilla. Y pues, muy claro, lo explico. Esto es por el programa 10º aniversario de Bellum Artis, que hicimos el programa no hace mucho, en mayo, 31 de mayo, y celebramos los 10 años del blog con un macro programa con 15 invitados y hablamos de nuestras batallas favoritas. Y Juan Luis Gomar se salió de su zona de confort y en vez de hablar de su amada Grecia, ¿no?, o incluso ya podemos exagerar un poco y de Macedonia, se puso a hablar de una batalla de los maorís. Y yo le dije, uy, 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 aquí hay tema, Juan.
Lo hay, es un tema apasionante.
¿Y cómo llegaste tú al contacto con estos tribus maorís?
Pues yo participo todos los años en el concurso de relatos libres y buscando inspiración, casualmente vi un partido de los All Blacks en la tele, vi cómo cantaban las hakas y me impresionó porque desde pequeño yo me gusta ver el rugby en televisión y siempre me ha impresionado la haka maorí. Busqué información y vi que esa haka que cantan, que se llama Kamate, procede de esta época, de la época de las guerras mosquete. Y digo, ¿y las guerras mosquete qué son? Y entonces a partir de ahí empecé a investigar en internet. No hay mucho en español, yo me he basado básicamente en dos páginas. La enciclopedia Te Ara, es una enciclopedia neozelandesa que está en internet, y la página de la historia de Nueva Zelanda que mantiene el gobierno neozelandés. Una página estupenda. Ambas fuentes se respaldan una a otra y tiene un banco de imágenes muy interesante y cuenta muy bien este periodo, ¿no?
Pues vamos a intentar viajar, ¿no?, en el tiempo y conocer un poco qué son los maorís, ¿no? Yo creo que antes de saber qué son los maorís, podemos hablar un poco de geografía, ¿no? Es decir, siempre tenemos que intentar situar la historia dentro de un contexto geográfico, ¿no? Pues aquí yo creo que la geografía es esencial para conocer las culturas, ¿no? Es decir, cómo culturas se aíslan del resto y generan una evolución completamente distinta. Y en este caso, al igual que en el caso australiano, podemos hablar no solo de hombres y su cultura, sino la propia naturaleza, ¿no? Las especies animales evolucionan de una manera distinta y quedan como, bueno, en el caso de los australianos, el marsupial, ¿no?, fosilizado en los marsupiales, y aquí veremos que son otros animales los que se quedan como los reyes de Nueva Zelanda, ¿no?
Así es, y si nos remontamos a este periodo, porque claro, vamos a empezar la historia por el principio, y el principio de esta historia es el periodo cretácico. Pero curiosamente, los maoríes que llegaron a Nueva Zelanda hace apenas 1000 años, ¿no?, pues para contar su historia tenemos que remontarnos al Cretácico, para que veáis lo importante que es este tipo de conocimiento, ¿no? El hecho de que si tú cambias algo en el pasado, pues todo esto que vamos a contar no hubiera ocurrido. Entonces, para comenzar esta historia, vamos a comenzar el periodo Cretácico, ¿vale? Uh-huh. La Tierra es completamente diferente, tenemos otra órbita, otro clima, y hay un supercontinente que se llama Pangea, que tiene dos partes, y la parte sur se llama Gondwana, ¿vale? Bueno, pues hace unos 90 millones de años, Nueva Zelanda y Australia se separan por movimientos tectónicos de ese supercontinente sur llamado Gondwana, y quedan aisladas en los océanos, ¿de acuerdo? Bien, para situarnos, en ese momento el planeta está dominado por una amplia variedad de dinosaurios. El tiranosaurio, los lagartos voladores, los lagartos marinos. Y en este momento no existen los grandes mamíferos. Los mamíferos que hay son pequeños porque tienen que huir de los reptiles, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, desde que se separan esos dos continentes, como tú has dicho, las líneas evolutivas de estos dos lugares son completamente diferentes a las del resto. Y concretamente en Nueva Zelanda no se produce esa evolución de los mamíferos, sino que los nichos ecológicos que normalmente ocupan ahora los mamíferos por todo el mundo, ya sean los más comunes o los marsupiales, que son los que están en Australia, en Nueva Zelanda lo van a ocupar las aves, ¿vale? Nosotros le llamamos aves, pero vamos a hablar de unas aves
Pero ojo, aves.
Sí, claro, diferenciarlo de los dinosaurios es muy difícil. Solemos pensar, no, los dinosaurios, las aves proceden de los dinosaurios, porque las aves tienen plumas, los dinosaurios tienen plumas, pues no, pues por lo visto, estaba mirando Piper hace poco, y los dinosaurios casi todos tenían plumas, sí, o sea, sí, no son sí, como eso, lo hemos visto en las películas.
Sí, eso es algo que antes se pensaba que no, por la arqueología de fósiles, pero se empieza últimamente a pensar que muchos de ellos tenían plumas, no se sabe si en todo el cuerpo o en forma de penachos o en cuello, sí, sí, es cierto, sí.
Pues entonces, cuando decimos que la fauna tradicional de Nueva Zelanda han sido aves evolucionadas de los dinosaurios, me atrevo a decir, no soy un experto en el tema, pero a mí me gusta interpretar que la diferencia entre dinosaurios y las aves que hay en Nueva Zelanda es muy sutil. Yo lo llamaría putos dinosaurios. No sé, putos pero ciraptores. Pero bueno. Bien. ¿Qué pasa? Nueva Zelanda se extiende a ambos lados del contacto entre la placa pacífica y la placa australiana, ¿vale? La placa pacífica está subduciendo debajo de la placa australiana. Y Nueva Zelanda está a ambos lados de ese contacto, con lo cual es un país con un volcanismo activo. Y lo ha tenido toda su vida desde que se desgajó de Gondwana, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que gran parte de la geología del país se basa en una plataforma muy antigua de materiales volcánicos. Granito, basalto, y en algunas zonas las evoluciones metamórficas de estos minerales y de estas rocas ígneas, como los gneis o incluso pizarras, ¿no? Bien, estos materiales son los que dan a la isla de Nueva Zelanda ese color oscuro sobre el que destaca tanto el verde de la hierba que se ve en la película, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Hay unos colores muy particulares que no se encuentran fácilmente en el resto del mundo. En Islandia también se encuentran, ¿no? pero se encuentran zonas muy particulares. Y por eso la película del Señor de los Anillos tiene ese aspecto tan, tan raro y ese aspecto tan de extrañeza y de tierra primitiva y de tierra antigua, porque procede de una zona donde la fauna ha evolucionado de una manera, el paisaje procede de material volcánico, y entonces, separado del resto del planeta, Nueva Zelanda ha estado aislada del resto del mundo durante menos los últimos 1000 años, ¿vale? Bueno, pues, habiendo situado la isla en el tiempo y en el espacio, vamos a llegar de la llegada de los pueblos maoríes, ¿vale? Nueva Zelanda, en maorí, es conocida como Aotearoa, que significa la isla de la nube blanca. Los registros arqueológicos muestran que la población fue llegando en distintas oleadas desde la Polinesia entre los siglos 9 y 13. Estos pueblos que ahora llamamos maoríes, pues tienen rasgos comunes con otras culturas polinesias. Y su idioma está relacionado con el idioma que se habla en las Islas Cook, e incluso se puede rastrear su rastro hasta Hawái.
Sí, de hecho, hay un mapa que encontré que es una especie de triángulo que habla, se ve un poco la migración, y hacemos un triángulo que el vértice izquierdo, por ejemplo, puede ser Nueva Zelanda, el vértice superior Hawái, y después tendríamos la isla de Pascua como el vértice inferior derecho del triángulo. Y esos serían los pueblos que tienen en común, ¿no?, de estas inmigraciones de la Polinesia.
Efectivamente.
Por eso, no, estéticamente y visualmente, no tienen nada que ver en sí con los aborígenes, por ejemplo, de Australia, que sería el punto más cercano. No se parecen absolutamente nada, son muy distintos.
Efectivamente, efectivamente. Además, como cuenta David en la serie de La Conquista, los polinesios eran unos navegantes extraordinarios. Porque ese triángulo que tú has dicho es una parte nada despreciable de la superficie total de la Tierra. O sea, es una distancia increíble y difícil de concebir para nosotros que cogemos el coche y nos plantamos en Granada en 3 horas, ¿no? Pues ese triángulo que tú has descrito son millones de kilómetros cuadrados. Pues todo eso los polinesios en canoa a remo, en ese periodo, ¿no? Bien, sin embargo, también hay rasgos que hacen que los maoríes tengan una cultura muy particular. Los maoríes, según sus tradiciones, ellos cuentan que llegaron en 7 grandes canoas, en 7 huacas, cada una de las cuales dio lugar a las 7 grandes tribus que poblaron la isla al principio, y que provenían del lugar mítico llamado Hawaiki, que es donde viven las almas de sus muertos. ¿De acuerdo? Entonces, en su conciencia, los maoríes se veían, todavía la población de la isla fue reciente, entonces durante mucho tiempo se habían a sí mismos como recién llegados, con lo cual su actitud hacia los recién llegados era muy distinta a la de esta es mi tierra y tú vienes aquí, sí, como extranjero. Sí. O sea, había, digamos que ese rasgo de emigrante, su cultura lo seguía conservando. Bien, cuando llegaron a Nueva Zelanda, ¿qué encontraron? Pues encontraron un territorio en el que el clima ya no es tropical, sino que es templado y húmedo.
Y frío, en las montañas se da nieve y todo, ¿no?
Efectivamente. Templado, húmedo, con grandes bosques, un sitio muy lluvioso y donde la temperatura puede bajar mucho. Y además, en esos bosques hay animales desconocidos para ellos. Como no había murciélagos más allá de los mamíferos, pues esos nichos ecológicos, como hemos dicho, fueron ocupados por las aves. Y las aves no tenían grandes presas, o sea, grandes depredadores más que otras aves, ¿no? Lo cual permitió que muchos de esos dinosaurios que quedaron allí evolucionaran a aves, o como opino yo, prácticamente no evolucionaran y siguieran siendo velociraptores, ¿vale? Bien, la llegada de los maoríes a Nueva Zelanda, yo creo que es lo más parecido que ha experimentado la humanidad a llegar a otro planeta. Porque la línea evolutiva de Nueva Zelanda es totalmente singular. Hay una película que se llama Evolution, no sé si la habéis visto, en la que llega un meteorito a la Tierra con unas bacterias que van evolucionando rápidamente y genera una línea evolutiva de criaturas en lugar de dos pares de extremidades, con tres pares de extremidades. Ajá. Es una película muy disparatada, ¿no?
Hay uno que se hizo famoso en WhatsApp que tenía tres extremidades.
Sí, bueno. Y ese no es maorí.
No.
Bueno, pues la llegada del hombre a Nueva Zelanda debió de ser lo más parecido a llegar a un planeta nuevo, con árboles diferentes, con pájaros diferentes, que ocupan y hacen todo lo que hacen los mamíferos en el resto del lugar del mundo. Y que a veces alcanzan unos tamaños alucinantes, porque allí encuentra una familia de pájaros, se llaman los pájaros moa, y el pájaro moa, la especie más grande, llega a pesar 200 kilos.
Sí, o sea, sí.
Llamar ave a eso, vamos, la llamamos ave, por no decirlo, puto velociraptor.
Eso es, ya te conté el chiste el día de que estuvimos haciendo el especial, ¿no? Y que hace un pájaro en un árbol, pío, que hace un moa, pío.
Efectivamente. Y de hecho hay aves sin alas, porque como no precisan volar, como el kiwi, por ejemplo. El kiwi es un ave que ha perdido las alas, ¿no?
Sí, sí.
Las plumas son diferentes.
Se llama allí la fruta porque es literalmente igual que el kiwi.
Bueno, pues veréis, la presencia de estas aves, digamos que condiciona este primer periodo de ocupación maorí. Porque claro, cuando estos pueblos llegaron, transportaban consigo un tubérculo llamado kumara, que nosotros llamamos batata, es la patata dulce, y su agricultura se basaba en eso, pero era insuficiente, no es tan productiva la kumara. Entonces, gran parte de su dieta se basaba en la caza en los bosques de estas grandes aves. Entonces, en este primer periodo, hasta la extinción de los pájaros moas, se llama periodo preclásico de la cultura maorí, y las tribus se organizan como bandas de cazadores. Cultivan la tierra a base de talar árboles, quemar y cultivar, lo cual genera una agricultura muy poco productiva, y completan su dieta con la gran variedad de aves de gran tamaño que hay.
Aquí hay que hablar que, digamos, que las aves cogieron la posición de los carnívoros mamíferos, ¿no? Y había estos animalitos que eran unos pedazos aves, ¿no? Unos abones, aviones muy grandes, que eran herbívoros, pero después también había unos águilas que se habían especializado en comerlos a ellos, ¿no?
Efectivamente, te imaginas un pájaro de 200 kilos, pues ¿cómo es el pájaro que caza pájaros de 200 kilos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la respuesta es el águila más grande que jamás existió sobre la Tierra, que es el Agapornis moani. Ya se extinguió. Leí además, que yo pensaba que se había extinguido antes, que se sospecha que todavía quedaban algunos ejemplares en el siglo XVIII. Bueno, este águila, puesta en pie, alcanzaba entre 90 y 1 metro 10 centímetros de altura, ¿vale? Lo que es el cuerpo, la cabeza. Yo no sé si habéis visto rapaz en alguna posición, ¿vale? Pero el águila imperial, que es la más grande, no llega a ese tamaño.
Sí.
O sea, un águila que alcanza 1 metro 10 de pie, cuando abre las alas, pues imagina la envergadura que tiene. O sea, hablamos de un águila, de una ave de 3 metros de envergadura.
Sí, sí, sí.
Y además, cazaba pájaros de 200 kilos.
Y los llevaría volando, ¿no? Eso no se sabe. Sí, bueno, sí, yo sí,
no,
sí, sí.
No, no creo, no, no creo. Atacaría, los mataría y los comería en sitio. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de la cumara porque es una cosa importante. Ya tenemos, hablemos de su dieta animal, de la caza, y la cumara. Bien, ¿la cumara de dónde procede? Bueno, pues este tubérculo, o la batata nuestra española, la patata dulce, procede de Sudamérica y demuestra que hubo contacto entre polinesios y los pueblos sudamericanos, o bien de la Polinesia desde América, como sostenía Torge Yerdal, ¿vale? La cumara ha sido localizada en los asentamientos más antiguos de las Islas Cook desde el siglo XI, por ejemplo. Torge Yerdal, no sé si lo conocéis, no sé si habéis visto la película o leído el libro de La expedición con Tiki, que escribió él mismo, o he visto la película, que es preciosa, por cierto, está muy bien hecha. Era un arqueólogo noruego, creo, que estaba convencido de que la población de la Polinesia se había ocurrido desde América del Sur.
Sí,
el entonces, para demostrarlo, exactamente, se construyó una balsa con los materiales que hay en Sudamérica, se puso encima con cuatro frikis como él, y cruzó, encontró la corriente y cruzó el Pacífico hasta llegar a Polinesia, ¿no? Estuvieron a punto de matarse, pero el tío lo consiguió, ¿no? Entonces, se sabía que entre el siglo IX y el siglo XI hay contacto entre Sudamérica y los polinesios, en un sentido o en otro, no se sabe seguro, y entonces, en uno de esos intercambios, la cumara llega a la isla de la Polinesia y se convierte en el complemento, en el tubérculo, en el vegetal principal de la dieta, ¿no? Bueno, este periodo preclásico termina en el siglo XV.
Una cosa era que estoy viendo, poniendo aquí fotos y viendo, la forma de cocinar es la misma que en Hawái, eso que se hace bajo tierra y se hace como al horno, se pone el fuego encima o debajo y se va cociendo.
Sí, porque la ave, ya sabes, no la puedes a poco echar porque te sienta mal.
Sí, sí. Eso es cierto. No es como la ternera que se puede comer cruda. Yo el pollo hay que hacerlo.
Exactamente. Bueno, pues como decíamos, este periodo preclásico termina en el siglo XV con la desaparición de todas las especies de pájaro moa. Bien, esto, aparte de ser una historia muy guay y una anécdota muy chula de los pájaros tan grandes, tiene un impacto enorme en la sociedad maorí, porque a partir de la desaparición de estas especies va a ocurrir una serie de transformaciones sociales en los maoríes que los convierte o que los lleva a ser el pueblo maorí del periodo clásico, que es el pueblo maorí que entra en contacto con los europeos a partir del siglo XVII. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son los cambios principales? Pues que ya no hay caza en los bosques, ya las tribus no pueden sostenerse a base de la caza. Con lo cual, la base principal de alimento se basa en la pesca, en el cultivo y en la recolección. Bien, ni el cultivo ni la recolección son especialmente productivos. Con lo cual, una tribu, un grupo familiar, necesita mucha superficie para sostenerse de eso. Y cuando la población comienza a aumentar, es cuando comienzan los roces entre las tribus. Y así es como comienza el periodo clásico. Bien, el periodo clásico, o sea, cuando los europeos llegan, ahora hablaremos de los europeos que llegan, ¿no? ¿Qué encuentran, no? ¿Cómo está articulada la sociedad maorí?
Hombre, si hablamos del periodo clásico, eso me suena siempre, en todas las culturas de la humanidad, un aumento de la concentración de la tierra, la agricultura, y después terratenientes, gente que manda sobre otros y la aparición de reyes. Eso va a ser.
Pues sí, la verdad es que es un esquema que se repite.
Sí, siempre. Es, digamos, el paso a una sociedad más dividida, más estructurada, tiene que ver siempre con un cambio en la agricultura y la
sedentarización.
Sí.
Así es. Bueno, pues el mundo maorí, ya en el periodo clásico, se basa en la tribu. La sociedad se articula en diferentes niveles y el nivel más alto es la tribu, que ellos llaman iwi. Los territorios de Nueva Zelanda se dividen entre las siete grandes tribus, que remontan su genealogía a las siete grandes canoas que llegaron en su día a Otago, ¿no? Según su pasado mítico. Digamos que esa genealogía les da la autoridad o el prestigio suficiente para establecerse como entidad política. Bien, además, durante el periodo de esas tribus fueron encendiéndose ramas, fueron desplazados a otros pueblos y se fueron formando otras tribus nuevas. Pero todas las tribus nuevas, cuando se formaban, se enlazaban su genealogía con una de las siete principales. Bien, cada tribu además se divide en clanes que ellos llaman hapu. y cada clan está formado por varias familias que ellos llaman Huanao. Bien, cuando decimos familia, no nos referimos a un padre, una madre y los hijos, ¿no? Familia significa todos los individuos de varias generaciones, padre, o sea, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, si los hay, y que comparten el fuego de una casa o un grupo de casas unidas dentro de una aldea o un poblado fortificado.
Sí. O sea, no que sería casi una estructura nuestra de clanes, más bien, ¿no?
Sí, pero dentro de los clanes están las familias.
Sí, o sea, sí, bueno, sí, pero cuando se habla de clanes, se habla después de familias extensas, es decir,
no es exactamente,
la familia,
sí, decimos,
la familia nuestra, que es una familia casi de padres e hijos, y en algún caso los abuelos, ¿no?
Exactamente. Esta es una familia en sentido amplio, familia extensa, como tú dices, ¿no? Mm. Y la forma de entenderla es muy bonita porque es toda la familia que comparte el fuego. Todos los miembros de la familia que comparten el fuego de una casa, ¿no?
Sí, sí, bueno, en España la palabra hogar,
hogar,
¿eh?, procede del hogar del fuego. Es decir, nosotros, en el fondo, la mentalidad, ¿no?, es la misma en todos los lugares del mundo. Es decir, lo que une a alguien es el fuego y todos los que se unen alrededor de un fuego es la familia, ¿no?
Acuérdate del programa. ¿Tú de dónde eres? Tú eres del sitio donde te vas a calentar por la noche.
Por la noche, donde duermes. como en Asturias tenemos un refrán que la vaca es de donde pase, ¿no?
Exactamente.
De hecho, acuérdate en el programa que hicimos de Esparta. El castigo que había era que no te podías calentar en el fuego ni comer en el fuego de otros, ¿no?
Cuando ni te daban fuego, te quitaban el derecho a recibir fuego si se te apagaba. Una putada, sí, ¿no?
Pues básicamente sería lo mismo. Y aquellas escenas que hablamos en Esparta, de con los vecinos, siempre con los mismos, era una forma de generar una familia extensa.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora cada familia, ¿cómo se alimenta? Bueno, pues cada familia recibe una parcela dentro de los territorios tribales, para que la puedan explotar agrícolamente o como zona de recolección o como zona de pesca, ¿vale? Y dentro de cada tribu, además, y la familia, estaban agrupadas en distintas clases, ¿no? Están los nobles, que siempre los nobles son, digamos que su nobleza se basa en estar emparentados con los primeros pobladores, en una genealogía más o menos real o más o menos inventada. Después está el pueblo llano. Y por último están los esclavos, que son personas capturadas en la guerra que trabajan para los maoríes, que trabajan para el pueblo llano o para los nobles. En cualquier caso, los esclavos en este periodo no son muy numerosos, no es una clase abundante, ¿no? Son una minoría. Bien, de entre los nobles, el más prestigioso se convierte en líder de la tribu. El prestigio en el mundo maorí es algo fundamental. Ellos lo llaman mana. Y el prestigio se hereda de los ancestros. Es decir, tú cuando naces, según tu genealogía, heredas ese mana. Yo lo llamaba de broma puntos de prestigio. Tú heredas los puntos de prestigio de tu familia, ¿no? Bien, pero ese mana, si tú cometes actos deshonrosos o tienes mala conducta en la guerra, tú puedes perder ese mana. Y ahí, en ese momento, si hay otro noble de tu tribu que tiene más mana que tú, tiene más puntos de prestigio que tú, pues puede clamar convertirse en el líder de la tribu. Bien, ¿cómo se relacionaban las tribus? Bueno, pues evidentemente cuando había conflictos guerreaban, pero en este periodo la guerra no es la única forma que hay de resolver conflictos, ¿no? Los nobles se suelen intercambiar regalos en los encuentros. El acto de intercambiar regalos es muy importante en la cultura maorí, porque no devolver un regalo de igual o más valor que el que te hacen es una pérdida automática de puntos de mana.
Sí, sí.
Incluso a veces era aceptable, o sea, se considera aceptable no devolver el regalo en el momento, sino esperar a la cosecha para poder corresponder a ese regalo, ¿no? Si te hacen un regalo, tú dices, pues mira, ahora mismo no tengo patata, no tengo cumara, pero la próxima cosecha te voy a mandar unos cestos de cumara. Uh-huh. Bien, otros regalos que eran importantes pues eran las ropas, los mantos tejidos, las capas de plumas de kiwi, que son espectaculares, me abrigan mucho, etcétera. Bien, estos intercambios son una manera de solucionar disputas, porque cuando tú haces un regalo, creas una deuda de mana, y entonces los contactos se mantienen. Es muy parecido a cuando le pides sal o limón a la vecina. Tú vas y le pides sal, con lo cual estás en deuda, y entonces vas a satisfacer esa deuda, y le llevas un bizcocho. Entonces ya se siente muy bien, pero se mantiene en deuda contigo, entonces hace un bizcocho mejor para llevártelo a ti. Y entonces eso obliga a que las relaciones se mantengan, ¿no?
Sí, sí.
Si no quieres que se mantenga la relación, ¿qué haces? Pues dice, el bizcocho te ha costado 3 euros, toma 3 euros, y esa persona no le aparece más por tu casa. Es importantísimo ese concepto de deuda moral o de deuda de mana, ¿no? Porque lo que obliga es que el contacto se mantenga. Y es otra forma no violenta de solucionar las disputas, claro.
Sí.
Bien, en cuanto a la cultura, los maríes no tenían escritura. Si no, este guión hubiera sido más fácil de montar. Sin embargo...
O más difícil, porque habría más documentos.
también es verdad. Pero bueno, era muy importante en su cultura los decidores de palabras. Este término lo tomo del inglés, speakers. A mí me gusta decir decidores de palabras porque es un término que tiene otras connotaciones, ¿no?
Sí.
Que son personas que conocen de memoria las tradiciones de la tribu, ¿vale? Y estas personas, en las reuniones, transmiten ese conocimiento y esa historia de tu tribu de forma oral, ¿vale? Estas personas son muy importantes porque son el vínculo de cada individuo con el pasado de su tribu.
Sí, sí.
O sea, son fundamentales. Y claro, los decidores de palabras tenían que tener siempre gente preparada, siempre la que estaban enseñando, para poder depositar esos conocimientos en caso de que ellos murieran y que hubiera alguien que continuara esa tradición. Fijaos que esto implica que en un descenso rápido y dramático de la población, si mueren todos los decidores de palabra, la tribu pierde su pasado.
Sí,
porque
sí.
Nadie recuerda su pasado.
Sí, sí.
O sea, fijaos la importancia que tienen estas personas. Bien. En cuanto a su aspecto físico, bueno, pues son típicos polinesios, de piel oscura, con cabellos negros. Los maoríes, además, se hacen unas marcas muy características que se llaman temoco. Los hombres se lo hacen por el rostro y las mujeres en la barbilla. Las marcas del temoco son tu DNI. Digamos que son unas marcas biométricas que te identifican como miembro de una tribu y de un apu. Bien, los maoríes no son los únicos en hacerse esas marcas. Son tatuajes y escarificaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje en Moby Dick, que es uno de los amigos del protagonista de Ismael,
sí,
se llama Quiquef, el arponero de Moby Dick, no es maorí. Es un príncipe polinesio, según el libro, ¿no? Y tiene esas marcas. Yo, cuando leí esto, pensaba que Quiquef era maorí y no. Es un príncipe de la Polinesia.
Uh-huh.
Esas marcas se hacen en más sitios.
De hecho, algo que también era muy propio de todos los pueblos de la Polinesia es la obesidad como símbolo de estatus. No sé, aquí en los neozelandeses, en los maorís, ¿no? Que son más, a lo mejor más guerreros y más tal... si era también el mismo símbolo de estatus, ¿te suena?
Pues probablemente lo fuera, pero es que su dieta era bastante magra.
Uh-huh.
Es decir, la única fuente que tienen de azúcar es la cumara.
Claro, porque es cierto que en los pueblos estos que se habla de la Polinesia era el cerdo. Cuantos más cerdos tenía una persona, más rica era. Entonces aquí no había cerdos, por lo tanto, claro, no se podía aplicar el mismo sistema, digamos, de valores económicos.
Sí, todavía ellos no tienen cerdo. Los maoríes no tenían cerdo en este momento.
Sí.
Le llegarán con los balleneros, ¿no? Todavía no tienen cerdo. Y entonces su dieta es pobre. Y de hecho, esta forma de explotar el terreno y estos recursos que hay disponibles, con el aumento de la población, hace que los conflictos crezcan, ¿no? Porque realmente llega a haber escasez de tierras y de recursos para alimentar a la población.
Sí.
Al principio era suficiente, pero después, cuando van creciendo las tribus, pues como necesitan mucho espacio para recolectar y mucho esfuerzo para cultivar la cumara, que es poco productiva, pues empieza a haber escasez de terreno.
Claro, aquí me imagino que sería similar, por ejemplo, a pueblos en periodo clásico, los incas, menos, pero por ejemplo los mayas, es un ejemplo claro de que en su periodo clásico de prosperidad ampliaron las zonas de roza. Ellos hacían rozas parecido para que quemaran el terreno para hacer cultivos, y llegó un momento que la población aumentó tanto que tuvieron que hacer tantas rozas que ya no había tierras buenas cultivables. Y eso que los mayas, por ejemplo, usaban un sistema de mezclar 3 cosechas en la misma. Es decir, usaban maíz, frijoles y
efectivamente.
Y otra cosa, no me acuerdo lo que era. Y los chiles, en la misma. Entonces, uno cogía lo ácido, otro cogía otro tipo de minerales de la tierra. Pero en el caso que estamos hablando de los maoríes, es casi un monocultivo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y eso implica que no se puede cultivar muchas veces la misma digamos, la misma planta en la misma tierra. Por lo tanto, habría que ir deforestando terreno cada poco.
Así es. Además, estaban muy aislados y no era fácil intercambiar nuevos productos con las tribus polinesias, del resto de la Polinesia, ¿no? Entonces, llegó lo que llegó. Llegó la Kumara y supongo que llevarían otras plantas, pero no llegaron. Se perdieron o se murieron por el camino y llegó la Kumara y de eso se alimentaron.
Sí.
Bien. Con los primeros conflictos aparecen los primeros grupos de desplazados, de derrotados, que cuando se instalan en nuevos territorios aumentan de tamaño, adquieren prestigio y forman nuevas tribus, siempre emparentándose con una de las siete principales, como hemos dicho, ¿no? Bien, los conflictos por la tierra se resolvían a veces con la tierra y a veces con matrimonio e intercambio de regalos, que son soluciones no violentas, y porque las fuerzas estaban igualadas, la tecnología disponible, no había metales, tallaban, las armas estaban hechas de piedra y eran básicamente lanzas con punta de piedra y unas mazas hechas de piedra también, con una forma muy característica de paleta. O sea, son muy planas para hacerlas ligeras, pero con forma de paleta, porque la piedra es un material que no aguanta la tracción. Entonces, esa sección, si tú la cortas, tiene una forma de ojo, digamos, pues es la óptima para que un material que no aguanta la tracción sea capaz de soportar golpes, ¿no? Es una adaptación muy interesante del material a un uso determinado. Bueno, pues como las fuerzas estaban igualadas y la Kumara y la recolección necesitaban muchos recursos, no tenían grandes partidas de guerra. Entonces las fuerzas que podían desplegar en combate no estaban siempre igualadas y nunca eran muy abundantes, con lo cual la guerra no era tan cruenta ni a veces era tan determinante. Por eso eran muy importantes las relaciones políticas y sociales y familiares entre las tribus. Bien, pero a veces llegamos a la guerra, ¿no? ¿Y cómo era la guerra? Bueno, pues las tribus, además de su jefe, tenían jefes de guerreros, ¿no? Se organizaban partidas de forma ocasional que no podían mantenerse mucho en el tiempo porque había que atender a los campos y a la recolección. Como hemos dicho, no tenían armas de metal, sino que aprovechaban las duras piedras volcánicas y sobre todo usaban lanza y maza. Entonces se basaban en incursiones rápidas, a dar golpes de mano, muchas emboscadas, pero en ningún caso invasiones prolongadas en el tiempo ni guerra sostenida, porque era imposible sostener un cuerpo de guerreros que no trabajara la tierra, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y en este momento,
y aparte es cuando que me imagino que no estaban interesados ningunos tampoco en la destrucción completa. En una guerra tiene que estar, como digamos, limitada, ¿no? Porque cuando hablamos de poblaciones muy frágiles o que no tienen un gran crecimiento, una guerra puede eliminar una tribu de para siempre.
Efectivamente. Como veremos qué va a pasar, ¿no? Ellos, digamos que el conflicto es como los carneros, ¿no? Cuerno contra cuerno, hasta que dicen, vale, tú eres más fuerte, yo me retiro.
Eso, justo. Ese es el
no es una...
Sí, sí.
Bien. Pues en este escenario, que ya tenemos preparado, es cuando llegan los primeros europeos, ¿no? El primer contacto registrado es con el explorador holandés Abel Tasman, el de Tasmania, en 1642, ¿no? Bien, hay algunos historiadores, y esto está referenciado en la página de Historia de Nueva Zelanda, del gobierno neozelandés, que considera que es posible que navegantes españoles y portugueses hubieran llegado a Nueva Zelanda antes, incluso a finales del siglo XVI, o principio del siglo XVII, ¿no? Casi medio siglo que vive el Tasman. Por parte de España se sospecha que fue Álvaro de Mendaña y Neira, y por parte de los portugueses Pedro de Queiroz. Pero bueno, tampoco hay más pruebas. Es una hipótesis que se mantiene abierta y, digo, está incluida en el Teara, que es la enciclopedia. Bien, Tasman fue recibido de forma muy agresiva por los maoríes, con lo cual se largó. Y entonces, hasta el siglo XVIII, no fue cuando llegó el capitán Cook en su gran viaje y exploró las islas, estuvo allí tres veces, si no recuerdo mal, y en primer lugar, la primera expedición que llegó a Nueva Zelanda fue en 1769. Cook también tuvo un enfrentamiento violento con los maoríes, ¿no? Los siguientes 10 años visitaría la isla dos veces más, hasta morir en Hawái. No fueron los maoríes los que lo mataron, sino que murió atacado por ellos, por los hawaianos, por tribus hawaianas, bastante lejos, ¿no? En la otra punta del triángulo que mencionaba. Bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Pues que Nueva Zelanda ya está colocada en los mapas. Y como en el siglo XVIII y XIX empieza la industria ballenera y se expande, de repente Nueva Zelanda se convierte en una escala muy atractiva para los balleneros ingleses del Pacífico. Porque después de cruzar el Pacífico, llegar a Nueva Zelanda y poder conseguir alimentos y todo eso allí, alimentos frescos, es muy interesante para ellos. Y bien, de todos esos lugares, el punto más favorable para que llegaran los balleneros es una bahía que hay, la Isla Norte, porque recordemos que Nueva Zelanda tiene dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur. Bueno, pues hay un sitio en la costa este de la Isla Norte, es una bahía muy grande, que se llama la Bahía de las Islas, ¿no? Y esta Bahía de las Islas está en el territorio de la tribu Ngapuhi, que será una de las protagonistas de esta historia. Bueno,
A ver si localizo aquí a la gente un poco la isla Ngapuhi, a ver si la encuentro, un segundín.
En una de las imágenes que te mandé, se ve se llama las batallas Maori War o algo así, y se ve la flecha que indica los Ngapuhi, y todas parten de la Bahía de las Islas. Es la bahía que está orientada al noreste.
¿Batallas?
Se llama Maori War, algo así, archivo. También lo puedes ver en una foto que se llama Iwi Movements.
¿Iwi?
Iwi Movements.
Vale, Iwi Movements, sí, ahí sí, 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 ahí sí.
Ahí puedes ver la bahía de las islas.
Es la bahía que está.
Es la bahía. Imagínate que esa que es la mano izquierda con el pulgar extendido y el índice extendido, ¿no?
Sí.
Pues la bahía de las islas está donde el dedo pulgar se entronca con el resto de la mano.
Vale. Sí. Es para buscarla en Google Earth y que la gente la vea. Continuamos entonces.
Muy bien. Pues al comienzo del siglo XIX. Las tribus Ngapuhi y la tribu Ngati-Huatua están en conflicto, ¿de acuerdo? Los Ngapuhi resulta que tienen la suerte de que Bahía de las Islas está en su territorio y su jefe Pocayo comenzó a partir de 1806 a comerciar con ellos, intercambiando comida fresca que querían los marineros por mosquetes y pólvora. Bien, al principio los primeros intercambios no eran por mosquetes y pólvora, eran por bienes, por cuenta de vidrio, por lo que fuera, ¿no? Pero claro, Pocayo estaba en guerra con la tribu vecina y vio cómo los ingleses usaban esas armas para cazar. Y entonces, claro, la chispa se encendió y dice, si vale para cazar, vale para matar a mi enemigo. Y entonces, está interesado en adquirir esas armas y consigue algunas de los marineros, los modelos más viejos, a cambio de los alimentos frescos, él pide mosquetes y pólvora, ¿vale? Bien, en 1807, Pocayo decide, cuando ya ha reunido varios mosquetes, o un cierto número de mosquetes, hacer una nueva incursión en el territorio de los Ngati-Huatua. Y esta vez prepara a sus tropas, las entrena y le enseña a usar mosquetes, ¿no? Bien, los Ngati-Huatua se enteraron de sus planes y esperaron a Pocayo en el barranco de Moremonui, ¿vale? Se escondieron allí y cuando Pocayo llegó con su partida de guerra, que tenía unos 500 hombres, de los cuales solamente una parte pequeña tenía mosquetes, acamparon y se pusieron a cenar, los Ngati-Huatua salieron y los atacaron cuando estaban con los fuegos de campamento, ¿no? Uh-huh. Los pusieron en fuga, los barrieron y los vencieron, a pesar de que en esa batalla llegaron a usarse los mosquetes, hicieron mucho daño, porque estaban preparados, bueno, ya sabían usarlo, no muy bien, pero como estaban a muy corta distancia, pues ya empezaron a caer maoríes con fuego de mosquete. Bien. Los Ngati-Huatua, no obstante, consiguen derrotar a los incursores, matan a Pocayo y matan a otros dos nobles, que son hermanos, y que tienen un tercer hermano que se llama Hongihika. Hongihika está en esta partida y en esta batalla tiene 17 años. Tiene que huir barranco arriba hasta llegar a los pantanos para que no lo maten, ¿vale? Pero digamos que de los nobles, el que sobrevive es él. Bien, y Hongihika se convertirá en uno de los protagonistas y en el iniciador de la verdadera guerra del trueno, de la guerra de los mosquetes, porque después de esta derrota y de la muerte de sus hermanos, jura Utu, que es el derecho de justicia por venganza contra los Ngati-Huatua, y dedicará el resto de su vida a satisfacer esa venganza. ¿Vale? mientras los cadáveres estuvieron en el barranco un montón de días y las gaviotas terminaron alimentándose de ellos, por lo que esta batalla es conocida en idioma maorí como el festín de la gaviota negra. Y actualmente en el barranco de Moremanui en Nueva Zelanda hay un monumento con una placa que indica que aquella fue la primera batalla de las guerras mosquetes.
Sí.
Bueno, pues entonces vamos a hablar de Hongihika. Hongihika, desde la derrota de Moremanui, decide hacerse con la jefatura de su tribu y vengarse de sus vecinos. Pero claro, es un joven de 17 años y no tiene mana para ser jefe, como hemos contado. Entonces, esto lo lleva a elaborar un plan a largo plazo por fases. O sea, la primera parte de su plan consiste en adquirir mana suficiente, la segunda parte en hacerse jefe de su tribu y la tercera, lanzar una guerra total contra los Ngati Watoa. Bien, lo que hizo fue controlar los intercambios en Bahía de las Islas y tratar directamente con los marineros ingleses para entender bien qué querían y por lo tanto poder ofrecerles las mercancías más ansiadas y conseguir cambios más ventajosos. En una de las fotos que te he mandado se ve el precio de los mosquetes según la evolución del tiempo. El precio en sacos de patatas, si no recuerdo mal. A ver si lo encuentras y la pone. Es muy interesante esa imagen.
Aquí está. En 1818-1819 no hay datos en patatas y son 25 cerdos. En 1814-1815 150 cestos de patatas o 8 cerdos. No, al principio era eso, perdón, 8 cerdos. En 1818-1819 25 cerdos y no hay datos para patatas. En 1820 tenemos que costaba 15 cerdos y 200 de patatas. Aquí vemos, por ejemplo, una bajada de precios. De 1819 a 1820 hubo una bajada y 1827 bajó a 10 cerdos o 120 cestos de patatas. Aquí pudo ser porque llegó mucho producto, ¿no?
Cuando las tribus tienen mosquetes suficientes, claro, pues además aprenden a conservarlos y a cuidarlos y tal, entonces... Sí. Pues digamos que cae la demanda, ¿no?
Sí, sí, pero sí que hay un crecimiento en poco tiempo, en 3 años, ¿no? De 8 cerdos a 25. Eso es una superinflación.
Sí, efectivamente. Y es muy importante que hayas mencionado el tema de los cerdos y las patatas, porque en Nueva Zelanda no hay cerdos y hay patatas. Ni hay cerdos ni hay patatas. Entonces, Hongihika se dedica a conocer a los ingleses y darse cuenta de que ellos tienen patatas y tienen cerdos y quieren patatas y cerdos, ¿no? Entonces, la primera fase de su plan pasa por conseguir de los ingleses patatas y cerdos para que él las pueda cultivar en su tierra y ofrecer a los ingleses, y los cerdos pueda criarlos en su tierra y cambiarlos a los ingleses, ¿no? Uh-huh. Porque se da cuenta de que son las mercancías que más aprecian ellos. Y dice, bueno, pues me las consigo, las cultivo y empieza a experimentar con esos cultivos, ¿no? Hongihika obligó a la familia del escalafón más bajo a criar a los cerdos y a cultivar patatas y maíz, que también le interesa, ¿no? Y también otras especies con las que empieza a experimentar, ¿vale? Entonces, con este pequeño monopolio pudo ofrecer más abundantes bienes a los balleneros, que prefieren desde ese momento comerciar con los Ngapui. Y de esta forma, entre esos intercambios, empieza a hacerse con un pequeño número de mosquetes. Bien.
El cerdito este maorí... Es un poquitín feo de... es pequeñito, pero chatón. Es decir, como tiene la cara como aplanada.
¿Sí?
Es interesante que lo busques. Buscas cerdo maorí y aparecen varios. Uno es el Kune Kune. El Kune Kune, el cerdo este. Y es muy simpático. Es como si tuviese un cerdo y le pegas un golpe y le metes el morro para adentro.
Sí, seguramente necesitaría alimentarse, meter la cabeza abajo de las cosas y no necesitaría alimentarse. Bueno, en 1814, como amplía su contacto con los ingleses y se hace una persona muy conocida entre ellos, pues se embarca con algunos marineros y llega a Sydney, Australia. Y allí entra en contacto con los primeros misioneros. A Hongihika le daba igual la religión, ¿no? Pero sí quería que esos misioneros que están implantados en Australia se implanten en Bahía de las Islas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que si hay misioneros, el flujo mercantil es más regular, porque claro, ellos están fundando iglesias, intentan atraer a la población y por tanto necesitan importar herramientas, materiales, Y entonces Mongihika dice, si yo tengo misioneros en mis tierras, va a llegar más mercancía de la que me hace falta. Bien, finalmente el reverendo Samuel Marsden, que hemos mencionado en el relato al principio, se asentó en Bahía de las Islas. Sin embargo, Marsden se huele lo que quiere Mongihika y se niega a comerciar mosquetes con él.
Sí, ¿eh?
Lo que sí le da son herramientas de hierro para usarlas en los campos. Y es muy importante esto, porque al año siguiente, la situación de los Engapuy, con herramientas de hierro, con patatas y con animales y con maíz, pues permite aumentar la productividad muchísimo, o sea, mucho más que el resto de las tribus, y esto le permite tener excedentes y, por lo tanto, mantener a más soldados fuera libre de los trabajos de la tierra. Con lo cual ya tiene una ventaja militar.
Cuando estamos hablando de estos excedentes y tal, se produce también un aumento de las ciudades, ¿no? De los pueblos, y se fortifican. Es algo también propio de este periodo, ¿no?
Exactamente. Se fortifican porque, claro, los recursos son limitados y tienes que protegerlos. Y además, cuando ya empieza la guerra de los mosquetes empiezan a circular en número suficiente, los asaltos a las fortificaciones tradicionales empiezan a tener mucho éxito. Con lo cual, esos poblados fortificados evolucionan a lo que los maoríes llaman pa, que es un poblado fortificado con zanjas, con terraplenes y con estacadas, muy parecida a lo que vamos a ver en Europa en el siglo XVII, alrededor de Amberes y cosas así. O sea, sí, evolucionan con soluciones parecidas para un tipo de ataque parecido. Bien, Mongihika, digamos que ya tiene un pequeño número de mosquetes y tiene muchos guerreros. Y entonces, entre 1815 y 1818, comenzó a lanzar asaltos a las tribus vecinas con el objetivo de capturar esclavos. Aquí no busca destrucción ni desplazamiento, no. Quiere capturar prisioneros para obligarlos a trabajar en sus campos, liberar a más soldados y tener, por lo tanto, una partida de guerra mucho más potente. Se supone que en estos años reunió más de 2.000 esclavos. Y claro, pudo trabajar la tierra con ellos, aumentó los excedentes y tenía más fuerzas armadas que nadie. Pero claro, esto lo hacía de espaldas de europeos, porque de cara a Samuel Marsden, Mongihika se portaba como un buen salvaje, ¿no? Y de hecho, hizo que él fuera invitado a viajar a Gran Bretaña en 1818.
Y le dieron regalos, que es lo...
Le dieron muchos regalos. Waikato, o sea, otro líder que se llama Waikato, y él viajaron a Inglaterra, porque iban a ayudar a Thomas Kendall a hacer el primer diccionario inglés maorí. En Inglaterra los recibieron muy bien, conocieron al rey, que creo que era Jorge o Eduardo, y el rey le hace muchos regalos, ¿no? A Mongihika le hace un montón de regalos bonitos, y uno muy práctico, que es una cota de malla, que ya en Europa no se usa, ¿no? Pero Mongihika recibe esta cota de malla, se la prueba y decide que de ese momento nunca más se la va a quitar.
Ni para dormir, por acaso.
Exactamente. La van a necesitar para la guerra, ¿no? Bien. Está 2 años allí y regresa con todos esos regalos a Australia. Pero claro, de todos esos regalos, lo que le interesa es la cota de malla. El resto lo vende en Australia. Porque todo lo que ha hecho es un paripé. Sí. Para conseguir armas.
Esto, de hecho, él... al final es, Juan Luis, como el día después de Reyes, que la gente va a devolver al Corte Inglés los Reyes, o los que ya se lo venden por Wallapop.
Exactamente, hace exactamente eso. De hecho, él, hay testimonio de la entrevista con el rey Jorge, que lo que le pide es, le dice, bueno, ¿a ti qué te gustaría tener? Y él te dice, no, yo quiero la arma que tú tienes en la Torre de Londres, porque, claro, había oído hablar a los marineros, y él pensaba que la Torre de Londres estaba llena de armas y llena de mosquetes, y que él quería esos mosquetes, ¿no? El rey no le da mosquetes, pero cuando llega Australia, se deshace esos regalos, los vende, se queda con el arma, con la cota de malla, y con eso reúne 300 mosquetes. 300 mosquetes es un número muy importante en esa época. Ya hemos visto que cada mosquete son 25 cerdos, pues multiplicar, ¿no? No había cerdo en Nueva Zelanda para conseguir 300 mosquetes. No. Pero él, cuando vuelve en 1820, lleva 300 mosquetes más los que ya había ido recolectando desde 1814, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues cuando regresa, Mongihika ya tiene a su pueblo preparado para hacer arder la isla, ¿vale? Y entonces, entre 1821 y 1823, comienza la verdadera guerra del trueno, la verdadera guerra de los mosquetes. ¿Por qué? porque de ese momento los ataques de Hong y Hika se van a componer básicamente de tropas armadas con mosquetes, que les da una ventaja militar apabullante, por lo menos en la primera fase de la guerra, contra las tribus del sur de la isla, ¿no? Sin salir de la isla norte, los Engapu están en la costa noreste, bueno, pues todas las tribus del sur y las del oeste, que no tienen tan sencillo el acceso a esos mosquetes, y que en los primeros años tienen esa desventaja tecnológica, se enfrentan a una guerra voraz e implacable por parte de Hong y Hika. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que las reglas de la guerra han cambiado y están todos obsoletos salvo Hong y Hika. Se convierte en una piraña, en un estanque lleno de peces
de peces de colores y de los grandes y gorditos para comer.
Exactamente. Entre 1821 y el 23, Hong y consigue establecer una confederación de comunidades de tribus del norte y empieza una campaña terrorífica contra las tribus del sur, que no tenían acceso a esos mosquetes, ¿no? Tomaban sus pueblos, capturaban esclavos, mataban al resto, con lo cual la guerra ya no seguía esas reglas de las que hemos hablado antes. Uh-huh. Este tipo de guerra es nueva en Nueva Zelanda y está provocada por el uso de mosquetes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esos mosquetes por sí solos cambian la guerra? Pues muy sencillo, porque desde ese momento la guerra tiene como fin conseguir recursos humanos para cultivar la tierra y para criar cerdos, para poder tener más mosquetes, para poder mantener la guerra. Ya tenemos el círculo vicioso. La guerra ya no trata de resolver conflictos, está orientada a conseguir recursos para proseguir la guerra con una ventaja tecnológica.
Sí, sí. En ese caso, la guerra alimenta la guerra.
Exactamente. Exactamente, justo eso. Con lo cual, esto es una carrera armamentística. Claro, las primeras victorias fulminantes de Hong y Hika hace que las tribus que todavía no han sido atacadas digan, lo que se nos viene encima es horroroso. Y entran en esa rueda. Empiezan a comerciar con los ingleses para conseguir mosquetes. Con lo cual, su modo de vida tradicional, el modo de vida tradicional de las tribus maoríes, desaparece. Y hay una nueva economía totalmente dirigida a la guerra y a la adquisición de mosquetes y munición. Aquí es donde se produce la tragedia. Porque este pueblo no ha sufrido una evolución que le permita afrontar esto, sino que en cuestión de 2 años su mundo ha cambiado y comienza a colapsar. Hong y Hika, digamos, se convierte como en un cangrejo americano en un río español. Sí, sí, desplaza sí. A los demás. Los pueblos capturados, esclavizados y obligados a trabajar en los campos para producir más alimentos, ¿no?
Esto es parecido a Zulu, a Inkatha Zulu.
Sí, algo así, efectivamente. Sí. En las batallas, además, la fama de los mosquetes, por lo menos en las primeras épocas, causan pavor en sus enemigos, ¿no? Porque claro, eso es lo que contaba en el texto al principio. El olor, el sonido, las heridas son totalmente diferentes a lo que han visto. La gente muere agonizando en unos gritos horrorosos, porque claro, que te mate un mosquete, no, a veces si tienes suerte es rápido, pero si te dan el tronco no mueres tan rápido.
No, si te dan el estómago puedes estar muriendo horas ahí para morir, sí.
Efectivamente. Entonces, esto provocó un gran desplazamiento de la población hacia el sur, huyendo de este conflicto, ¿no? Que incluso saltaron a la isla sur, que donde había otras tribus, ¿no? Bien, como hemos dicho, Hong y Hika no pretende conquistar a otras tribus, ¿no? Estas acciones tienen que entenderse como acciones exitosas de la guerra tradicional maorí. Una guerra por mana, por recursos y por venganza. Con el hecho diferencial de que el fin último de esa guerra es conseguir esos mosquetes. Por lo tanto, no tenemos aquí una condición de que sean los colonizadores ingleses, que en ese momento no estaban pensando en colonizar Nueva Zelanda, lo que causa el descenso de la población maorí, ¿no? Sino simplemente la introducción de los mosquetes en la lógica militar maorí. Eso es el hecho diferencial, ¿no? Es lo que abre esta fase, la caja de los truenos, y que lleva a un colapso de su sociedad.
Sí. De hecho, básicamente podemos decir que sin querer o queriendo, ¿no?, los ingleses fueron metiendo una especie de virus, ¿no?, que fue debilitando ese pueblo y después ya era muy fácil tomarlo. Es decir, básicamente podemos decir que, no sé si lo hizo adrede, hay documentos de algún tipo, pero pudo ser perfectamente, esto es una isla. Lo que yo les dé a esta gente no va a afectar menos los territorios, se lo vendo, que se maten, y cuando ya no quede ninguno, entro yo.
No, no fue así, porque todo ocurrió a través de intercambio de varios bienes, no solamente las mosquetes, sino
sí, más. Sí, era comercio, sí, sí, era comercio, sí, sí, pero...
Al principio no estaba organizado, digamos que la manipulación de la colonización llegó más tarde con un tratado del que vamos a hablar.
O sea, que, el tratado es el final, sí, pero...
Exactamente.
O sea, normalmente, a ver, ¿cómo explicarlo? Normalmente tú no comercias con armas... si tú vas a invadir ese país. Por tanto, no tenían pensamiento de invadirlo.
Exactamente, esa es la idea. No había
salvo para colonizarlo. Salvo que hagas una cosa que es muy interesante, es vender armas y no los recambios o la munición. Estos no veo yo haciendo pólvora.
No. Parte de intercambio, no solamente los mosquetes, obviamente, sino también la munición.
Y
la
claro, pólvora. Que al final lo tienes controlado, porque les dejas de vender la pólvora y al final los mosquetes los convierten en una maza.
Sí, de hecho hay un, no sé si entre las imágenes que te mandé, creo que sí, una danza guerrera maorí, sí, en la que están usando los mosquetes como bastones de guerra.
Sí, 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 igual que nosotros están con hachas, están, sí, 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 sí.
Muy bien, bueno, pues en 1825 su gran victoria en varias batallas seguidas contra los Angati y Watua sella la venganza de Hongihika sobre este pueblo, ¿no? Y digamos que el Utu queda satisfecho. Y está en la cima de su poder. Para entonces ya había más tribus que habían seguido la posesión de mosquetes, ¿vale? Por lo que desde 1825 las victorias fáciles desaparecen.
Sí.
En 1827 Hongihika recibió un disparo que no le mató en el momento gracias a la cota de malla, ¿no? Pero que le hirió gravemente y terminaría degradando su salud hasta morir unos meses más tarde, ¿no? Bien, tras la muerte de Hongihika, los Engapui pierden, digamos, el espíritu combativo que han tenido todos estos años. En 1830, además, sufrieron una guerra interna que los debilitó mucho, y en 1832 lanzaron una incursión en el territorio de la tribu de Waikato, que fue repelida. Como ya, después de todos estos años, se habían debilitado tanto y habían perdido tanta población, esta derrota a manos de Waikato hace que los Engapui por sí solos se salgan de esta guerra, ¿no? Esta guerra no va a acabar en una gran victoria, sino que se acaba extinguiendo por agotamiento, ¿no? El agotamiento de los Engapui llega en 1832, poco después de la muerte de Hongihika, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para entonces el panorama maorí en Nueva Zelanda ha dado un vuelco tremendo, la población está migrando hacia el sur y está muriendo muchísima gente con esta guerra. Bueno, pues esto es lo que yo tenía que contar de los Engapui. Podemos hablar ahora de
la tribu. Y nos quedan otras tribus con nombres muy difíciles de pronunciar para mí. Bueno, la Waikato es más fácil.
Sí, la tribu Waikato, el Iwi Waikato, vivía al oeste de los Engapui. Digamos que ellos daban a la costa noroeste de la isla norte. Bien, los Waikato tenían al sur el territorio del Iwi Taranaki, ¿vale? El gran líder de los Waikato fue un guerrero que se llamaba Te Werowero. Entre 1820 y 1821 se defendieron de incursiones de tribus norteñas con mosquetes, como los Ngati Roa, desde el oeste, ¿vale? En 1821, Te Werowero dirigió una incursión contra la tribu que limitaba al sur con ellos, contra los Taranaki. Cayeron en emboscada y estuvo a merced de los mosquetes enemigos. Pero en esa batalla fue una cosa súper épica. El líder rival, que lo tenía de grande encañonado con su mosquete, tiró el mosquete y lo desafió a duelo personal, ¿no? Uh-huh. Imaginaos la escena.
Que o sea, no hay huevos de luchar como paisanos de los de antes.
Épica pura. Claro, esto es tema para poemas épicos, macho.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Teo Werowero salió victorioso en ese combate, ¿no? Aunque su tribu fue derrotada y tuvo que retirarse. Pero en los años siguientes, Werowero siguió repeliendo a los Toa, a los Engapui, y capturó a algunos de sus líderes. Este fue Werowero fue uno de los artífices del debilitamiento de los Engapui, ¿no? Capturó a muchos de sus líderes y atacó a los Tainaro. Y en 1832 fue el responsable del aplastamiento de la última invasión de los Engapui, ¿no? Bien, como su tuvo mucho éxito contra los Tainaro, es uno de los grandes responsables del desplazamiento de estas tribus de la costa oeste hacia el sur. Y cuando la guerra terminó, a mediados de la década de los 30, los Waikato habían sido la única tribu que había conseguido mantener su territorio gracias al excelente liderazgo de Te Huero Huero. Y un guerrero recordado y del que se habla, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otra tribu que se llama los Engati Toa y de su líder, el llamado Napoleón Maori, o el Napoleón de Nueva Zelanda, que se llamaba Tau Rauparaha.
Normal que le llamase Napoleón.
Era bajito y fue un gran líder militar, ¿no? Bien, su historia comienza en 1821, justo cuando comienzan las guerras del trueno. Los Engati Toa habitaban una bahía en el territorio de Waikato. Fueron derrotados y como consecuencia comenzaron una larga migración por la costa occidental de la isla norte que los llevó hasta el sur. Bien, actualmente en el extremo sur de la isla norte está Wellington. Un poquito más al norte, por esa costa, hay una isla frente a la costa que se llama Kapiti, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues en esa migración desde el norte hacia el sitio donde está Wellington, Te Rauparaha se dio cuenta de que Kapiti, que estaba habitada por una tribu, era un lugar excelente como fortaleza, porque como estaba separado de este continente, de la isla, era fácil de defender. Entonces, conquistó la isla, derrotó a los que habitaban la isla y la hicieron su fortaleza. Y desde allí se dedicó a comerciar con los ingleses. Claro, era un puerto óptimo, sí. Y se dedicó a comerciar con los ingleses, convirtiendo la isla Kapiti en su fortaleza, ¿no? Esto le permitió en los años siguientes a Te Rauparaha lanzar una serie de exitosas campañas en la isla sur. Fíjate, ya no estamos hablando de la isla norte donde están peleando los Engapui y los Waikato, ¿no? Él llevó la guerra del trueno, que por eso lo he mencionado aquí. Te Rauparaha es el responsable de llegar la guerra del trueno, la guerra de los mosquetes, a la isla sur de Nueva Zelanda.
Claro, porque todo lo que estábamos hablando aquí era la isla norte. Cuando hablábamos de los pueblos del sur, eran dentro de la misma isla norte. Y ahora da el salto a una virgen casi, ¿no? Porque me imagino, bueno, alguno tendría mosquetes ya, oliendo lo que estaba pasando en la isla vecina, ¿no?
Pocos, porque no, todo, es que claro, los ingleses, por la navegación que hacían, a donde llegaban es a la isla norte. Nueva Zelanda se extiende mucho de norte a sur, ¿no? Claro, pero ellos llegaban a la isla norte. Te Rauparaha dio el salto y llevó la guerra de mosquete a la isla sur, ¿no? Tuvo mucho éxito. Desde allí capitalizó y monopolizó el comercio con los europeos, que los maoríes, no lo hemos dicho antes, los maoríes lo llaman paqueja, ¿vale? Sí. Y además consiguió sobrevivir a este periodo y en 1840 fue uno de los líderes del pueblo maorí firmantes del Tratado de Waitangi. Bien, el Tratado de Waitangi es el tratado fundacional de Nueva Zelanda. Es un tratado en el que los ingleses y los maoríes llegan a un acuerdo de convivencia. Lo malo es que este acuerdo es muy tramposo, o fue muy tramposo, porque los ingleses le contaron a las maoríes el texto del tratado, pero cuando escribieron el tratado en inglés, cambiaron los artículos.
Qué raro en los ingleses hacer cosas de esas, ¿no? ¿Verdad?
Sí, fue una putada. Claro, el tratado de Waitangi es materia para otro programa. A lo mejor para el año que viene hablamos de eso.
Sí, bueno, lo que sería. Podemos hacer uno sobre la colonización británica y las guerras contra los ingleses. Sí,
sí, sí, porque además, claro, es muy claro. Este desencanto con ese tratado llevó a una serie de nuevas guerras, esta vez entre ingleses y maoríes. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que los maoríes ya habían aprendido a usar los mosquetes y los ingleses no se encontraron con una tribu de salvajes, ni mucho menos. Se encontraron con gente que era muy diestra usando los mosquetes. Ahora hablaremos un poco de las técnicas de tiro maorí, que eran muy peculiares, ¿no? Uh-huh. Bueno, Te Rauparaha también era conocido porque fue un poeta. Claro, no dejaban textos escritos, como hemos dicho. Pero Te Rauparaha fue el compositor de la haka Kamate, que es la que cantan los All Blacks al principio de los partidos, ¿no? Y la historia de esa haka es la siguiente. En uno de los enfrentamientos, Te Rauparaha huyó y entonces estaba siendo perseguido por sus enemigos y se escondió en una despensa subterránea donde se almacenaban patatas y kumara. Era una trampilla en el suelo, la abrió y se metió en el fondo, era un agujero profundo. Bien, él escuchaba a los perseguidores fuera, dejó de oírlos y entonces la trampilla se abrió. Notó que alguien estaba afuera buscando la trampilla, encontró la trampilla y la abrió, ¿no? Entonces, mientras la abría, él pensaba, si me encuentran aquí, estoy muerto, ¿vale? Pero resulta que cuando se abrió la trampilla, era un amigo suyo al que llamaban el hombre peludo.
Voy a, antes de que de esa traducción, voy a intentar poner la jaca ahora para que la escuche la gente y la vea, una de un partido de los Black, All Blacks, ¿vale? La pongo y hablamos
bien, sobre ella.
Espera, pues básicamente tenemos ahí un poco la jaca, ¿no? La jaca más famosa. Después hay otras, ¿no? Y otras canciones distintas. Algunas de ellas más vinculadas a la muerte, otras a otros tipos de celebraciones. Y esta, hay muchas teorías sobre ella. Y...
¿Quieres comprarte un coche al mejor precio? En Clicars encontrarás.
Ya está. Es lo que pasa del directo de poner de YouTube, sale la publicidad. Pues... cuenta la historia de esta jaca, es decir, ¿qué dice la canción? Y ya veremos cómo lo que estás diciendo se vincula con una persona escondida en una cueva y que aparece un amigo con un abrigo.
La jaca no solamente esta jaca, todas las jacas se componen de una invocación ceremonial al principio, en el que el líder del grupo de guerra llama a los guerreros, esos son los que responden, esa parte no están cantando todavía. Y después, cuando empiezan a golpear y hacer la percusión sobre los muslos y el pecho, es cuando empieza la letra, ¿no? La invocación es larga, es cuando grita lo de Pocayo. Bueno, pero el texto, el camate, que lo que están cantando en maorí es camate, camate, kaora, kaora, tenei tantanga pujurujuru, nananei, itiki, ma faka fititera, aupane, kaupane, aupane, kaupane, fititera. Traducido significa muero, muero, vivo, vivo. Este es el hombre valiente que trajo el sol y lo hizo brillar de nuevo. Un paso hacia arriba y otro paso hacia arriba. Porque claro, el hombre que ve la trampilla encontró a Tero Paraja, le puso una escalera y él pudo salir del agujero y salvó la vida, ¿no? Y es lo que cuenta esta letra. Fijaos con qué pocas palabras y con una puesta en escena tan impresionante. Este momento Tero Paraja lo inmortalizó en esta jaca, que se hizo muy popular y que llegaron a cantar incluso. Tú pusiste una foto de la Segunda Guerra Mundial, yo vi esta foto de la primera.
Sí, sí. Las tropas neozelandesas, en la que puse y coloreé hoy para promocionar el programa, era de unos soldados neozelandeses en Egipto, en el 42.
¿Sí? Pues la selección, digamos, que toma esta jaca porque era muy conocida, muy popular, la selección de rugby, y ya en al principio del siglo, en los primeros enfrentamientos entre los neozelandeses y los ingleses, pues se canta esa jaca. Hay una foto de 1919, creo que es, donde se ve al equipo cantando esta jaca. Y bueno, esa es la historia de la jaca, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de las tácticas de guerra maoríes, ¿no? Bien, los maoríes, cuando llegaron a usar los mosquetes, basaron el uso de ellos en aumentar la cadencia de fuego. Eso era lo que era más importante para ellos, ¿no? Por lo tanto, los mosquetes de dos cañones eran los más buscados, y además se sabe que a las batallas llevaban a las mujeres que solían participar recargando los mosquetes, uh-huh, para poder hacer un ataque muy rápido, con mucho fuego, y después pasar cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo he encontrado testimonio de técnicas de carga rápida maorí. O sea, para cargar un mosquete normalmente lo que hace es que disparas, limpias el cañón, metes pólvora, metes la bala, atacas, quitas la baqueta y entonces ya estás listo para disparar, ¿no? Bueno, pues las descripciones que he encontrado, lo que cuentan es que después del primer disparo, los maoríes no limpiaban el cañón, sino que metían pólvora, metían la bala y golpeaban el suelo para que se atacara por sí sola.
Ah, bueno, sí.
Y disparaban, ¿no? Entonces, el primer efecto es verdad que carga más rápido, pero el disparo es mucho menos preciso y no llega tan lejos porque no estás atacando tanto. Pero ellos no buscaban disparar a larga distancia, sino que esperaban acercarse y lanzar una onda de fuego brutal. Bien, eso también provocaba que el cañón, como no lo limpiaba, se fuera taponando. Y ellos solucionaron este problema haciendo bolas de calibre cada vez menor. Claro. Con lo cual tenían
en vez de limpiar el arma, está
claro, eso es lo que hacían, es súper ingenioso. Primera bola, cargo, disparo, meto pólvora, meto la segunda bola, ataco de un golpe y disparo. No aumenta, o sea, no es muy grande la precisión ni la distancia, pero era algo secundario en sus tácticas. Uh-huh. Ellos lo que buscaban es un ataque con una cantidad de, con un fuego muy intenso, muy rápido, para asustar. Y después, si hacía falta, si quedaba alguien, pues pasaba cuerpo a cuerpo empuñando los mosquetes como bastones de guerra, ¿no? De hecho, he puesto imágenes, o sea, te mandé imágenes de algunos mosquetes modificados por los maoríes, porque claro, las marcas que se tienen en la cara también las lleva a la culata de esos mosquetes.
En la culata del arma, sí, sí.
O sea, hacen unos trabajos impresionantes con esos mosquetes, ¿eh?
Sí, sí.
Así puedes ponerle alguno.
Y lo, pues y lo que es interesante, estoy poniendo uno. Es interesante que uno de ellos tiene toda la, digamos, toda la decoración tipo maorí, que algunos llevan en tatuaje, y justo dejan como sin labrar donde está la marca o algo del fabricante del arma. Porque aparece
unas siglas
de que es. Esto es para que veamos que lo de presumir de marcas no es algo propio tampoco de Occidente.
Efectivamente, sí, sí. No, pues fijaos lo que serían estas guerras en este paisaje de Nueva Zelanda con guerreros. Claro, no hablamos de un pueblo, o sea, los maoríes tienen una sociedad sofisticada y una cultura refinada, ¿no? El hecho de que tengan tres figuras de palabra es muy importante. Ellos tienen pasado y tienen muchas tradiciones, y aunque a nuestros ojos estén medio en pelota y tengan una capa de pluma de kiwi que no tienen muchos colores ni tienen muchos tintes, era un pueblo sofisticado, ¿no? Pero claro, bajo nuestra óptica, pues tú veías a un tío con la cara marcada, lleno de descalificaciones, con una falda de paja, y de repente un pedazo de mosquete y una bolsa llena de balas y un cartucho de pólvora, un cuerno de pólvora.
Y sacando la lengua, así,
de forma. Y sacando la lengua, extraña. Y cuando se le acaban las balas, empuña el mosquete como un bastón de guerra y te abre la cabeza con él. Pues así fue esta guerra, ¿no? Fijaos qué cosa imaginar visualmente lo que era eso, ¿no? Esos tíos cantando las acas con los mosquetes y atacando en Nueva Zelanda, en esos paisajes tan peculiares, con los mosquetes y armados de esa manera, ¿no? Los jefes con capas de pluma de kiwi y armados con mosquetes y con mazas y con lanzas. Una cosa súper curiosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y acojonante.
Acojonante, ¿no? Claro. Fue una guerra tan virulenta que cuando ya acabó la guerra de los mosquetes, que se fueron apagando por sí solas porque ya las tribus no podían más. Entre 1835 y 1840, la población había desaparecido en un 30%. O sea, uno de cada tres maoríes había muerto.
Y pues ya el problema económico de, a lo mejor, de las cosechas ya no daban a más, es decir, se unían muchas cosas. Y la poca comida que se producía, a lo mejor se gastaba para conseguir armas y no alimentar a la población. Es el caso.
Efectivamente. Y los esclavos malnutridos tenían que ceder sus recursos para poder alimentar a los cerdos, una cosa tremenda. Los poblados, Paco, como hemos dicho, evolucionan y llegan a tener defensas con empalizadas de trincheras muy parecidas a la guerra de trincheras del siglo XVII en Europa, ¿no? Uh-huh. Muy curioso.
Sí, de hecho, la forma, no sé si está, digamos, diseñada por alguien, ¿no? Es decir, diseñada por algún europeo que fue allí y les dijo cómo hacerlo, pero viendo fortificaciones, tienen hasta bastiones y tal. Es decir,
Sí.
Yo creo que
a lo mejor alguna... desarrollaron, eso no, en la enciclopedia mencionan que el desarrollo es autóctono.
Sí.
O sea que, sí, los PA evolucionaron muy rápidamente después después de los tres primeros años de guerra.
Uh-huh. Pues que vistas a ellas que se ve hasta eso. como un bastión.
Sí, eso lo que demuestra es que ante un mismo problema, en distintos lugares del mundo, las soluciones son muy parecidas.
Sí.
Bueno, y el gran efecto, o sea, otro gran efecto que tuvo la guerra fue que como se desplazaron muchas tribus, perdieron sus territorios tradicionales de siglos, los perdieron en 20 años, pues cuando se firmó el Tratado de Waitangi en 1840 y se fijaron las fronteras tribales, se fijaron en función de la posición de las tribus después de las Guerras del Trueno, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, esas tribus estaban fuera de su hogar ancestral y eran conscientes de eso porque hasta hacía 10 años estaban viviendo en otro sitio. Y entonces ese tratado le arrebató los derechos que tenían sobre sus tierras heredados de siglos de sus ancestros. Con lo cual, este tratado, cuando ellos vieron realmente que le habían engañado y que ese punto, además, no les permitía recuperar sus guerras, que ellos consideraban que habían sido desplazados por grupos de los ingleses que vendían mosquetes,
sí,
pues provocó mucho malestar y terminó desembocando en la guerra maorí, que es la guerra entre maoríes e ingleses, ¿no? Que esa guerra la que los ingleses, cuando desembarcaron allí con sus casacas rojas, llevan casacas rojas, ¿no?
Sí. Bueno, en este momento pues, sí. Entonces, sí, espera, sí, en este momento sí, porque empiezan a usar las otras en las guerras de Afganistán de 1850 y algo. O sea, aquí llevarían casacas rojas, sí. Porque, pues, digamos, en la India usaron las kaki en 1860, por ahí, y se generalizó ya el color de camuflaje en las de los Boers. O sea, que sí, llevarían, sí.
Pues se encontraron allí con unos tíos que usaban los mosquetes casi como ametrallador. Uh-huh. Fue una guerra difícil, ganaron los ingleses, pero no fue una guerra fácil ni mucho menos. Y no fue una guerra fácil porque los maoríes en 20 años le habían dado la vuelta al uso del mosquete y te soltaban una descarga que se cagaba la perra, macho.
Sí. Y además eso, que estaban por los fortificados, o sea, que no eran las típicas tribus ahí que no sabían lo que era la guerra contra las armas de fuego europeas, ¿no? Que eso es algo muy importante. Por ejemplo, al principio cuando atacaron a los Zulus o tal, no sabían lo que eran las armas de fuego, pero estos ya lo sabían porque habían estado practicando con ellas bastante tiempo.
Pues sí, la conclusión que yo saco de esto es que este es uno de los casos de lo que yo llamo la paradoja del hombre muerto. Lo desarrollé en un artículo que tengo en un blog por ahí que ya no continúo. Pero la paradoja del hombre muerto consiste en lo siguiente, ¿no? Digamos que hay tres compañeros de piso, dos estudiantes viven en un piso. Y uno lleva una pistola descargada y la deja en el salón. Y otro tiene 6 balas en el bolsillo y la carga. Y otro llega y pregunta, oye, ¿la pistola está cargada? Y dice el primero, no. Entonces se pone a hacer gilipollas y dispara al segundo y lo mata, ¿vale? Dice, ninguna de las acciones individualmente es punible o es dolosa.
Hombre, es imbécil.
Pero al final tiene un muerto en el salón, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues es una situación como esa. O sea, realmente lo que hicieron las tribus fue lógico dentro de su concepción del mundo, ¿no? Uh-huh. De, me voy a vengar de esta tribu, voy a atacarlas porque es lo que llevo haciendo 3 siglos, ¿no? Y el hecho diferencial es el uso de mosquetes, porque fue lo que cambió su economía, ¿no? Entonces, ¿estas guerras se podían haber evitado? Bueno, pues se podían haber evitado si tú renuncias a lo que tú eres y renuncias a tu cultura, lo cual es extraordinariamente complicado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido mosquetes? ¿No?
Se hubiesen matado con palos.
Se hubieran matado con palos, pero sí. La presión...
Menor, sí.
Claro, o sea, con menos muertos hubiera bajado la presión, ¿no? Es como cuando tú el Oye Express quita el tapón y bueno, se vacía la presión un poquito y ya está, o se vacía poco a poco. Pero estos tíos lo que hicieron fue abrir la olla de golpe, la olla de presión de golpe, ¿no? Entonces salpicó a todos.
Sí.
Y fue claro que en 15 años de guerra, en 15 años de guerra desaparezca el 30% de la población, claro, dejó a la sociedad totalmente colapsada, destrozada y sirvió de excusa al gobierno inglés para decir, bueno, pues para salvar a los maoríes me voy a sentar aquí y vamos de un pacto con ellos, ¿no? Porque ellos solo se van a matar, sí, como llegan así.
Ahí llega el europeo protestor.
Efectivamente, ¿no? El cementerio está lleno de buenas intenciones. Sí, pues.
Sí. No, pues, en muchos casos sí que había unas intenciones, bueno, a lo mejor cristianas, de vamos a intentar pacificar a esta gente, ¿no? Y tal. Pero bueno, después había otros que eran los antiguos balleneros que iban a comerciar, que ahora comerciaban más todavía.
Pues sí, bueno, y hasta aquí llega el relato de esta noche, amigo. Claro,
pues espero que a la gente le haya gustado esa historia sobre los maorís. Dentro poco, Juan Luis, ya ahora hicimos esta expedición exótica, ¿no? Y volveremos un poco a una zona un poco también así compleja, ¿no? Viajaremos al norte.
A Grecia,
ese norte de Grecia, ¿no? Que viven unos que dicen ser griegos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para nosotros que somos ahí de la zona de Peloponeso y de la Ática, sí, los consideramos un poco así casi como maorís.
Sí, exactamente. Son los maoríes de la Grecia.
Eso, justo, sí. Pues estoy diciendo que a los oyentes que dentro poco comenzaremos una nueva serie, ¿no? No va a ser la guerra del Peloponeso, no va a ser las guerras médicas, no va a ser el Anabasis, no va a ser la hegemonía tebana, espartana y Atenas, que todo esto lo contamos en Verum Artis Podcast con la ayuda de Juan Luis. Vamos a empezar la historia de Macedonia, ¿no? Vamos a, no sé cómo vamos a titular, Macedonia on Fire.
Macedonia on Fire,
porque no podemos decir la hegemonía de Macedonia, porque va a ser muchos capítulos, va a ser más largo, yo creo. Si lo hacemos a tu ritmo, vamos a durar bastante. Yo creo que haremos casi un preámbulo, ¿no? Otro de Filipo y después, o dos de Filipo.
Yo creo que hacemos uno de Filipo, que es muy importante, porque claro, Alejandro Magno es la figura que capta tu atención, pero Alejandro Magno usa las herramientas que crea Filipo, ¿no? Y el crecimiento y el nacimiento de Macedonia como reino, sin Filipo no puede entenderse, y es muy interesante todo lo que hace Filipo para crear ese reino fuerte de Macedonia.
Y hablaremos un poco también un poco de historia previa, ¿no? De Macedonia, para que la gente más o menos.
Sí. Exactamente. Recuperaremos todo lo que hablamos. Hemos ido mencionando ciertos puntos en los que la historia de Macedonia y la historia de Grecia se tocan, ¿no? Explicaremos por qué los macedonios se consideraban griegos, ¿no? Y por qué hay una familia de origen helénico gobernando los macedonios, o sea, de origen heleno gobernando los macedonios, pero el resto de macedonios no son tan griegos como ellos, ¿no? Entonces explicaremos y llegaremos a Filipo y contaremos la.
Esto, para los que sea este el primer programa que escuchan tuyo, Juan Luis, tus novelas de Grecia, ¿no? De las guerras del Peloponeso, La isla de las sombras y El inconsolable llanto de los cuervos son dos novelas históricas ambientadas en los conflictos entre Esparta y Atenas, y esa fue la forma en la que empezamos a hablar sobre nuestras historias helénicas, ¿no? En nuestro bar del Pireo, que es como se llama nuestra lista de reproducción en iVoox, para el que quiera que lo busque, y ahí tenemos muchos capítulos sobre Grecia y ahora vamos a seguir. Es decir, pero tenemos pendiente esta excursión que vamos a volver algún día, Juan Luis, a hablar sobre la guerra maorís, ¿no? Las guerras contra de ingleses o británicos contra maorís. Bueno, realmente aquí, más que sería de las compañías, ¿no? Esto seguro que era alguna compañía de estas comercial, ¿no? O era la propia.
Pues no sé, lo tendría que investigar, lo tengo que investigar.
Sí, porque, por ejemplo, en la India manejaba todo el cotarro las compañías, ¿no? La compañía de las Indias Orientales, y el ejército era de él, hasta que a finales del 19 tomó el poder el reino, y la reina hizo el imperio ahí, pero hay mucho que contar ahí, hay que investigar y leer. Y como dijo uno de los espectadores en YouTube, es grande lo que cuesta encontrar en español información sobre la guerra de los mosquetes y las guerras maurís. Entonces, mira, estamos haciendo algo que a lo mejor es el único que hay en español, o habrá pocos. Espero que guste a la gente y sea una forma de picar, ¿no? Yo en la descripción del audio he puesto varios enlaces a libros de Hospir Militari sobre las guerras de maurís y sobre las fortificaciones, y otro que se llama The Muskets Wars. Entonces ahí, el que sepa inglés lo puede ir un poco aprendiendo. En español no debe haber nada, ¿no?
Yo no encontré nada de español.
No.
A partir de eso escribí un relato, de los cuales el fragmento que hay al principio es de ese relato, que quedó segundo en el libro y está publicado en el libro del décimo concurso, creo.
Nada, pues Juan, anímate a hacer un breve ensayo sobre ello. Tienes ya todo mucho hecho. No bromeo.
Bueno, a lo mejor algún día escribimos algo más largo, ¿no? Porque
sí.
Un periodo más interesante. Yo en ese relato tuve que hacer cierta economía literaria porque no podía contar toda la historia, ¿no?
No, claro.
Como el Mar de la Octava, pero
es más difícil,
desarrollar, ¿no?
Es más difícil resumir algo complejo en pocas páginas que ampliar,
Pues sí, además es un periodo muy interesante. O sea, a mí me interesa muchísimo, sobre todo, cómo esa sociedad queda atrapada dentro de sus propias reglas y siguiendo sus propias reglas se destruye a sí misma, ¿no? Sí. Me parece un fenómeno muy interesante, muy humano y del que se puede aprender mucho.
Sí. Pues nada, muchas gracias, Juan Luis. Vuelve a tu casa a ver un artist cuando quieras. Y hoy hablamos de Maurice y volveremos a hablar de griegos o una Macedonia de pueblos. Y ya veremos cómo vamos avanzando con Filipo y su hijo Alejandro en la historia. Muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias a todos los oyentes que estáis viéndolo en directo en el canal de YouTube o cuando queráis, en momentos libres, y también los que lo escuchéis en el canal de podcast, en iVoox, iTunes o Google Podcast. Para los que estáis escuchándolo en sistema de audio, en podcast, os recuerdo que todos los programas que se graban en directo o se graban para la plataforma de YouTube salen mucho antes. Pues en caso tenéis ganas de ver las novedades de Bellum Artis, os invito a verlo en formato vídeo, donde podéis disfrutar de imágenes, mapas, escenas, que ayudan, no impiden escuchar, porque este programa, si os fijasteis, está pensado para que se oiga, no para que se vea, pero bueno, siempre está bien unir las dos opciones, ¿no? Pues os invito a visitar el perfil de YouTube de Bellum Artis Historia Militar y darle a me gusta, suscribiros y también uniros a nuestros perfiles en redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, y estar al día un poco de nuestras publicaciones, pequeñas historias o imágenes anecdóticas de la guerra en todos los tiempos. Muchas gracias a todos, y ya sabéis, si os gusta ver un arte y sistema militar, podéis invitarnos a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/verunartis.
O a un libro.
A un libro, justo, sí. Hay más cosas, hay para una radio, para no sé qué. Y si alguien quiere un libro específico, me dice, mira, invité a un café, a una radio, pero es para un libro para Juan Luis. Y yo se lo mando, sin problema ninguno. Yo paso ser un paisano, de verdad. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis, si os gusta nuestras historias habladas, invitaros a un café para que recuperemos fuerzas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/verunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.